La 1, las 12 en Canarias.
Última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. La Plaza Cataluña en Barcelona vuelve poco a poco a la normalidad tras los actos institucionales de recuerdo y homenaje a las víctimas de los atentados de hace un año en la ciudad condal y también en Cambrils. Actos presididos por los Reyes junto al presidente del Gobierno, al de la Generalitat y representantes de todos los partidos políticos. Desde Ciudadanos, Albert Rivera, y desde el Partido Popular, Pablo Casado, valoraban que estos actos institucionales se hayan centrado en las víctimas. María Daván.
Pablo Casado y Albert Rivera se felicitaban por el respeto que se ha tributado a las víctimas en los actos oficiales. El presidente del PP agradecía además que no haya habido ultrajes al rey.
Creo que hoy hemos podido ver que no ha sido así, por lo menos en esta plaza, y por tanto creo que hoy es el día de las víctimas y de aquellas personas que con nuestra presencia intentamos homenajearlas y dar un mensaje de unidad a toda la sociedad española para que este tipo de atentados no se vuelva a repetir jamás.
Pero tanto Casado como Rivera criticaban esas pancartas en las que se insultaba a Felipe VI. El líder de Ciudadanos pedía a los independentistas que saquen las zarpas de la política de las víctimas.
Nos vamos hasta Almería, donde los padres de Gabriel, el pequeño que fue asesinado por la pareja de su padre, han comunicado a través de las redes sociales que sus cenizas descansan en el mar que tanto quería. Almería, Verónica Ruiz.
El pescaíto de Almería ya surca los mares, ha dejado la tierra y se ha zambullido en el lugar que tanto amaba. Gabriel descansa en su sitio favorito, rodeado de un banco de pececitos que le guiarán en sus primeros aleteos. Esta mañana sus padres, Ángel y Patricia, se han despedido de él. Han arrojado sus cenizas en aguas almerienses, donde creen que se convertirá en el mejor biólogo marino. Así se lo han trasladado en una emotiva carta que han leído mientras su pescadito dejaba la tierra. Te acompañarán, decían, miles de pececitos que no quieren perderse tu sonrisa nadando. Nosotros estaremos bien y enamorados de ti hasta el resto de nuestros días. Hoy, 17 de agosto, ha nacido el angelito de los mares, Gabriel.
La Guardia Civil ha detenido a 19 personas en Galicia por al menos 120 robos con fuerza y violencia en viviendas y locales. Ignacio Visiers.
Los objetos serán robados y vendidos a un hombre que los almacenaba para luego revenderlos. En total han sido detenidas 11 personas en A Coruña y otras 8 en Lugo. Una parte de ese grupo decidió abandonar esa zona y se trasladó a Lugo su rango de acción. Los detenidos se armaron de confianza porque sus delitos eran exitosos y pasaron de robos con fuerza a robos con violencia. Cada vez eran más agresivos, perpetrando sus crímenes a plena luz del día e incluso amordazando a los dueños de las casas. Ha sido una gran operación en la que se han involucrado 160 agentes que han recuperado numerosos efectos, aunque todavía se está estudiando el valor de todos ellos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, ahora sí que sí, Víctor Plaza, buenas tardes.
Buenas tardes.
Esta tarde, primera jornada de la Liga.
Sí, vuelve el fútbol doméstico, arranca una liga en la que el Barcelona defiende el título, una liga con VAR y sin Cristiano Ronaldo, aspirantes, el reto de Lopetegui con el Real Madrid y el Atlético con la mejor plantilla de su historia. Recordamos horarios, hoy desde las 8 en tiempo de juego, Girona-Valladolid y después Betis-Levante, mañana Celta-Español, Villarreal-Real Sociedad y Barcelona-Alavés. Para el domingo, Eibar-Huesca, Rayo-Sevilla y Real Madrid-Getafe y ya el lunes Valencia-Atlético y Athletic-Leganés. Este último, el Leganés, ha anunciado el fichaje del marroquí En-Nesyri para las próximas 5 temporadas. Y ya es oficial intercambio de jugadores entre Villarreal y Milan. Castillejo se marcha al club italiano y Vaca regresa al submarino amarillo para las próximas 4 temporadas. Y por último, fuera del fútbol, la Vuelta a España ha publicado la lista de ciclistas preinscritos. Quintana, Nibali, Sagan y Valverde, entre los favoritos Chris Froome y el ganador del Tour de Francia, Geraint Thomas, no estarán en esta edición.
Gracias, Víctor. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE. Y en Mediodía COPE seguimos atentos a los actos de homenaje a las víctimas de los atentados yihadistas en Barcelona y en Cambrils de hace un año. Los actos comenzaron esta mañana en la capital catalana. Momentos antes de ellos, los familiares de los fallecidos protagonizaron una ofrenda floral ante el mosaico de Joan Miró en el lugar exacto de la Rambla, donde el terrorista Younes Abeyoub mató a 14 personas después de atropellarlas con una furgoneta. Los actos en la Plaza de Cataluña han contado con la presencia del jefe del Estado, con el rey Felipe VI, también con la reina Letizia, que han saludado uno por uno a todos los familiares de las víctimas. También han participado en ese acto institucional otras autoridades, como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o el presidente de la Generalitat, Quim Torra, también la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Un acto emotivo, austero, donde han estado presentes unas 150 víctimas y familiares de hasta 12 países. Un homenaje, ante todo, a las víctimas. Porque hoy han hablado solo las víctimas, sin discursos oficiales. Aunque, como siempre hay alguien que quiere estropearlo todo, se han podido ver desplegadas varias pancartas independentistas contra la presencia del rey de España en Cataluña. Algunas decían, por ejemplo, cosas como «el rey de España no es bienvenido en los países catalanes». Eso sí, también se han podido escuchar, cómo no, gritos de «¡Viva el rey!». El lema de esta conmemoración es Barcelona, ciudad de paz, en recuerdo y solidaridad con las víctimas de los atentados terroristas del 17 de agosto de 2017. Hoy todos estamos con las víctimas, siempre con las víctimas, y por eso vamos a hablar en Media Cope con una de ellas. Se llama Ana Cortés y sobrevivió al atentado. Hoy puede contarlo. Estaba en la Rambla de Barcelona justo cuando el terrorista se coló en el paseo con la furgoneta blanca para embestir a los viandantes. Ana, buenas tardes. ¿Dónde estabas tú ese día, hace un año? ¿Qué te pasó?
Ese día me pasó que había quedado con una amiga y justo habíamos quedado en la salida del metro de Canaletas.
Sí.
Entonces yo salí del metro y me puse al lado, justo donde está el paso de peatones que viene de Zúrich, del bar Zúrich, y empecé a oír gritos, a la gente gritar, y entonces me giré y me pasó la furgoneta, menos caso, y ya me quedé en shock y todo lo que pasaba. Bueno, iba buscando gente, la gente volando, y bueno, eso, básicamente.
Un año después, ¿cómo te sientes? ¿Qué secuelas te han quedado?
Bueno, estoy en tratamiento porque tengo, bueno, algunas lagunas de memoria, tengo problemas con los números, ya que, bueno, olvidadiza, todavía tengo miedo a las ambulancias, a las furgonetas blancas y ataques de ansiedad.
Cuando ves una furgoneta blanca, oyes una ambulancia, como que te viene a la cabeza, ¿no?
Ansiedad, me viene toda la imagen a la cabeza, sí, toda la película otra vez.
Prácticamente la mitad de las víctimas no ha vuelto a las Ramblas. ¿Tú has vuelto antes del día de hoy?
No, hoy va a ser la primera vez. Hoy lo más cerca que estoy ahora mismo es en el Corte Inglés.
Ya. ¿Conoces cómo ha sido este año el trato con otras víctimas?
Bueno, pues cuando me dijeron que existía la UABAD, que fue un mozo de escuadra a los 5 meses... pues entonces empecé a conocer gente, a hablar con ellas, y la verdad es que genial, genial. Nos hemos hecho realmente familia, amigos, porque el poder hablar con gente que le ha pasado exactamente lo mismo que tú, es que es lo que más ayuda, la verdad.
¿Crees
la
que
gente que te entiende.
¿Crees que se ha politizado un acto como hoy?
Sí, eso es lo que te hemos pedido por activa y por pasiva. Precisamente delante mío ahora están pasando dos con sus banderas españolas colgadas al cuello. Bueno, sí, 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 y eso duele.
¿No te gusta ver ninguna bandera un día como hoy? ¿Crees que no es el momento?
Ninguna, no es el momento. Hoy es un día para las víctimas, sobre todo por respeto a los que no están.
Ya. ¿Temes que después de esta semana, por ejemplo, ya cuando llegue el lunes, la gente se olvide de nuevo de vosotros?
Mañana mismo se van a olvidar de nosotros. Sí, estoy segura. De hecho, hemos estado olvidados durante un año.
Ana Cortés, gracias por acompañarnos en Mediodía Cope y un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias a ti, Lorena. Un abrazo a todo el mundo. Que tengáis un buen día.
Testimonio el que nos dejaba Mediodía Cope, la víctima de los atentados, Ana Cortés. En Plaza Cataluña, en Barcelona, están nuestros compañeros de la tarde de Cope, Pilar Cisneros, Fernando de Aro. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Lorena.
¿Cuál es el ambiente que se respira en estos momentos en Barcelona?
Bueno, a ver, el ambiente, pues tú pasas por la Rambla y la Rambla pues está llena de gente también, como el año pasado seguramente a esta hora, hace calor, la gente pasea, gente de todas las culturas, es verdad que se nota que hay gente que viene de todos los países del mundo, se detienen en los kioscos, compran flores, es decir, es una aparente normalidad, pero hoy en la cabeza de todos está lo que pasó justo hace un año y especialmente en la cabeza de todos los que lo vivieron muy directamente, y en la Rambla es que es a cada paso que das hay alguien que lo vio, que lo vivió o que es incluso víctima directa, el kiosquero, el del bar de la esquina, el de la farmacia, la señora que te vende las flores. Esta mañana, por ejemplo, una florista lo que me decía a mí es muy emocionada, solamente puedo decir que estoy muy emocionada y que estamos vivos y que mi marido, que estaba también, y mi hijo, los tres, lo vimos todo, fue tremendo, durísimo, pero hoy estamos vivos. Es una mezcla de sensaciones y de emociones, pues eso, a flor de piel. Hoy
encontradas,
más que
nunca, ¿no?
Totalmente, sí.
Fernando, ¿cómo lo has vivido tú? ¿Cuál es el ambiente que hay ahora mismo?
Pues mira, Lorena, a pesar de que algunos quieran hacer de la noticia las pancartas, el intento torpe de instrumentalización política, la torpeza de un gobierno, lo cierto es que lo que yo he visto, lo que yo he vivido es que al menos durante algunas horas las víctimas han sido las protagonistas, representados todos los españoles, todos los catalanes, todos los barceloneses, en el jefe del Estado, en el rey Felipe VI, hemos podido rendir homenaje a las víctimas. Ha habido música en ese homenaje y esa música nos ha permitido a los que querían acordarse de las víctimas. Rezar, quien sepa, ha rezado, quien sabía, ha rezado, quien no, los ha tenido en la memoria. Pero ha sido importante que se abra ese espacio de música y de silencio. Y aunque otros dirán que la noticia es esas pancartas, que la noticia principal, las pancartas son noticia, evidentemente, es noticia también el intento de instrumentalización torpe, pero las pancartas, la instrumentalización, todo eso queda absolutamente descalificado por el silencio y la música en torno a las 16 personas que nos fueron arrebatadas. Mira, Lorena, estos atentados fueron diferentes a todos los que se han producido en Europa porque no hubo tiempo para llorar, no hubo tiempo para rezar, no hubo tiempo para lamentarse, porque había una agenda política, como tantas otras veces, la polarización, el grito, el ruido,
sí,
lo tapó todo. Y al final, pues si no tenemos estos momentos para tener en consideración, tener en el corazón, tener en la cabeza a los que han sido asesinados. Si no podemos preguntarnos durante unos segundos qué significado tiene la vida cuando es de esta manera golpeada, pues seremos una sociedad enferma. Lo que hemos visto hoy es que a pesar de todo, y es una pena que no haya, a pesar de todo, se ha abierto un pequeño espacio. Es una pena que no haya podido haber palabra en ese acto. Ya sé que la polarización lo impide, pero cuando por un segundo, por unos minutos, se abre el espacio a escuchar qué dicen los muertos, qué necesitan los vivos, cambia, aunque sea unos minutos, el ambiente, y todo lo que es polarización, instrumentalización, queda descalificado, Lorena.
Fernando, bueno, os dejo porque estáis preparando la tarde de COPE que hoy se estrena desde Barcelona con vosotros, Pilar, Fernando de Aro. A partir de las 3 de la tarde os dejo descansar un poquito y a partir de las 3 os escuchamos.
Gracias, Lorena.
Un hasta abrazo, luego. Un beso. Oh, won't you stay with me? Seguimos muy pendientes del trágico suceso ocurrido ayer en la localidad asturiana de Llames de Pría. El concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Llanes, Javier Ardines, fue encontrado muerto en la mañana del jueves con un golpe en la cabeza junto a su vehículo cerca de su vivienda. La Guardia Civil ha abierto ya una investigación para tratar de esclarecer ¿qué ha podido ocurrir? Nos vamos hasta Oviedo. Carlos Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal, Lorena? Buenas tardes.
¿Qué sabemos la última hora sobre la investigación?
Bueno, por un lado, todo apunta, no es un golpe en la cabeza, han sido varios, por lo que sabemos, más de un golpe los que ha recibido en su cabeza y en la cara Javier Ardines. Desde esta mañana se le está practicando la autopsia al cuerpo del concejal de Izquierda Unida para determinar de una manera, bueno, pues ya definitiva, ¿no?, que efectivamente su muerte se ha producido por causas violentas. Vamos a ver, porque la autopsia, de momento no tenemos esos resultados, y a ver lo que dure, a qué hora lo confirman. Y por otro lado, sobre el terreno en Llames de Pría, en Belmonte, donde residía y reside la familia de Javier Ardínez, la Guardia Civil está interrogando, ya lo ha hecho durante esta madrugada, a sus hijos, a sus familiares, y está interrogando también, está hablando con los vecinos, su entorno más cercano, para, bueno, evidentemente avanzar en la investigación y saber qué es exactamente lo que ocurrió, y que se confirme efectivamente de una manera definitiva que ha sido una muerte violenta, que alguien le atacó, porque él, es verdad que parece ser que se bajó del vehículo cuando salía de su casa en el camino para apartar una valla que le cerraba el paso, y a partir de ahí es cuando un vecino que salía a pasear con su perro, como tú decías, pues se lo encuentra muerto, ¿no?
Gracias, Carlos. Esa es la última hora desde Oviedo. Javier, hay que recordar, se había levantado pronto, nos lo decía Carlos, como cada mañana salía a faenar con su pesquero. Allí era muy querido. Y lo vamos a comprobar en Mediodía Cope. Ángel Batalla es el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Llanes. Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Usted conocía bien a Javier?
Sí, hombre, como la conoce, le conoce ya de hace muchísimos años, que cuando empezó a la mar, era un chaval.
¿Qué momentos han compartido ustedes juntos?
Bueno, compartimos muchos momentos en la mar, pues ya sabes, todos somos compañeros aquí. Trabajamos en la costa y unos andan a lobina, otros andan a parejos, y siempre teníamos eso, momentos de estar trabajando casi juntos muchas veces.
¿Cómo te enteraste de la noticia?
Pues me lo dijo la COPE, me lo dijo. Me llamó sobre las 10 de la mañana, COPE Riva de Sella, y me dijo, dice, te voy a dar una mala noticia. Y yo, coño, ¿qué mala noticia me vas a dar? Y que apareció muerto Javier Ardínez. Y digo, joder, me quedé parado, pues no contaba yo que le iba a pasar eso.
Fue su hija quien dio la voz de alarma al ver que no se había presentado en su barco.
Ya, es que nosotros ese día estábamos en puerto haciendo gasoil y estaba el tripulante de él allí por la mañana, sobre las 7 de la mañana. Y normalmente Javier siempre llegaba puntual. Y todavía no había llegado y lo tenía todo preparado el chaval, y todavía no llegó Javier. Digo, cosa más rara, pues siempre es puntual. Y después, bueno, nos salimos para la mar y después nos llamó la COPE y me dijo eso.
¿Había algo raro que hubiera visto en los últimos días que le hiciera pensar en este desenlace?
No. Él es concejal del Ayuntamiento de Llanes, puede haber alguna polémica pero políticamente, pero no creo que llegue el caso de que pueda pasar eso, una cosa tan desgraciada como esta.
¿Javier tenía enemigos?
Hostia, pues yo creo que no. No lo sé, pero había desavenencias con alguno. Puede que las destruyera, pero no. Yo creo que enemigos que no tenía.
¿Ha podido hablar con la familia? ¿Cómo están?
No, todavía no, porque no quiero... A ver, es un drama y no quiero todavía hablar con nadie porque es un palo para ellos y yo creo que con que menos se les moleste, mejor.
¿Y la Cofradía de Pescadores de Llanes? Supongo que conmocionados, ¿no?
Pues sí, pero pues que no esperamos eso y de la forma que parece que es, que todavía no está confirmado, pero parece que todos los indicios llevan a eso.
Por último, ¿qué recuerdos tienes de Javier? ¿Con qué te quedas?
Bueno, pues me quedo que era un gran trabajador de la mar, un luchador de la mar. Estaba todo el día en la mar el hombre, y fíjate tú cómo era, que no dejó la mar por la política. Que eso le honra a él.
Ángel Batalla, patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Llanes, gracias por estar en Mediodía Cope.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Y seguimos en Mediodía Cope.
Estás escuchando
Mediodía
Cope, estar informado.
1:30 de la tarde, 12:30 en Canarias. Estas son las tres noticias que debes conocer a esta hora. Te las cuento con Álvaro Sáez. Barcelona rinde homenaje a las víctimas del 17 de agosto de 2017, con el rey presidiendo los actos.
Acompañado del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y otras autoridades, han saludado una por una a las víctimas y familiares de los atentados de Barcelona y Cambrils. La música y las flores han sido protagonistas en una mañana en la que se ha impuesto la normalidad, salvando algunas incidencias, como por ejemplo la pancarta desplegada por un grupo de independentistas en uno de los edificios de la Plaza Cataluña, en contra de la presencia del monarca. Esto ha provocado el descontento de decenas de personas que han recriminado que se politizara el homenaje, mostrando su apoyo al rey Felipe VI.
Una asociación de afectados se va a personar en la causa por el incidente de Osmarisquiño.
Bajo la presencia de Sinaí Jiménez, la asociación de afectados e indignados por el accidente imprudente de Osmarisquiño, constituida hoy mismo, será la acusación particular en la causa abierta por el juzgado número 3 de Vigo. Jiménez se ha mostrado especialmente crítico con el alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, al que acusa de imprudencia y de ser el responsable directo de los más de 467 heridos.
E Italia se indigna tras descubrir que Salvini se fue de fiesta la noche del siniestro de Génova.
Horas después del derrumbe del viaducto de Génova, el ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, se fue de cena con miembros de su partido, la ultraderechista Liga Norte. El suceso ha generado la indignación del país porque, mientras que Salvini brindaba con vino, unos 1.000 efectivos de bomberos y policía y atención sanitaria se desvivían por retirar los escombros del viaducto. Un suceso que ha causado, por el momento, la muerte de 38 personas y 15 heridos.
Y te estamos preguntando hoy en Mediodía Cope por esos atentados, por ese primer aniversario de la tragedia de Barcelona. Antonio Motero, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Lorena. Esta mañana, precisamente en Barcelona, se han celebrado unos actos de homenaje y por eso queremos preguntarte hoy aquí si crees que se ha hablado poco del atentado de las Ramblas, como lamentan las víctimas. ¿Piensas que los independentistas han relegado al olvido a las víctimas de la masacre? ¿Qué opinas? ¿Sí? ¿No? Bueno, pues queremos escucharte. Envía tu nota de voz, nota de audio, al WhatsApp de Mediodía Cope en el 637-230000. 637-230000 o en redes sociales, en Twitter, @MediodíaCope o en Facebook, Mediodía Cope.
Se quedan ya con El Espejo.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Volaré. Y de volar vamos a hablar. ¿Recuerdas que hace unas semanas contábamos cómo Pedro Sánchez viajaba en ese Falcon para ir a un concierto? Bueno, pues ahora tenemos un caso parecido en el país vecino, en Portugal. Pero en este caso es porque esto de viajar gratis a algunos se les acaba. Y es que hasta hace bien poco los ministros portugueses viajaban gratis a bordo de los aviones de TAP Air Portugal, la que siempre ha sido la aerolínea estatal del país. Pero como decía, lo bueno se acaba, ya que a partir de ahora los miembros del gobierno luso van a tener que pagar sus billetes de avión con su bolsillo, de su bolsillo. Y es que estos no pagan sus billetes desde la fundación de la aerolínea en el año 45. Además de viajar gratis, disfrutaban de mejoras para la clase ejecutiva. ¿Y por qué, se preguntarán, han decidido ahora cerrar el grifo? Pues porque han decidido modernizar la empresa y dejar a un lado el querer satisfacer a los antiguos dueños estatales. Y es que hasta hace 3 años la aerolínea pertenecía al Estado. En 2015 se privatizó. Ahora es cuando se han dado cuenta de que ya no sale rentable eso de la barra libre de vuelos. A punto de dar las 2 de la tarde, seguimos en Mediodía Cope. Felice di stare qua giù con te.